Del libro El año del dragón, el cuento El pozo. Teníamos 15 años y medio de casados y 4 hijos, 2 varones y 2 nenas. Siempre nos habíamos llevado bien. Nos queríamos mucho, queríamos estar juntos. Pero en los últimos tiempos vivíamos en el quinto infierno. Eran cada vez más seguidas las peleas. Por cualquier cosa empezaban a volar platos y vasos. Por cualquier cosa él venía, se me venía encima. Era decir buen día y tener una pelea. Era fijarse qué hacía falta del supermercado y tener una pelea. Por eso, a principios de año, pasamos unos días separados, porque queríamos empezar de nuevo. Año nuevo, decíamos, vida nueva. A lo mejor las cosas se arreglaban. Me acuerdo que una vez fui a hacer la denuncia. Porque él me agarró en la calle, cuando yo todavía podía andar en la calle, cuando no estaba las 24 horas encerrada, y me empezó a estrangular. Me tenía como a un papelito, en una esquina. Me sacudía, me apretaba, y yo no sabía cuándo iba a soltarme. A mí me aterrorizaba por la cantidad de tiempo que podía tenerme así, con el cuello apretado. Apenas me soltó, apenas tomé aire, salí disparando a la comisaría del barrio. Soriano no iba a correrme porque pesaba alrededor de 120 kilos. Pero en la comisaría no quisieron tomar la denuncia. Lo conocían. Soriano se había retirado no mucho tiempo antes de la policía. Se había jubilado por invalidez porque una vez lo atropelló un colectivo y desde entonces no pudo caminar bien. Y lo tenían en buen concepto porque a él, en el barrio, todos lo tenían en buen concepto. Yo también estaba retirada de la fuerza, pero desde antes, como oficial auxiliar y con carpeta médica. No hice ningún otro intento, nadie me creía. Una persona excelente, me dijo la vecina cuando fui a pedirle ayuda, una madrugada en que me escapé. Medio desnuda me escapé, porque Soriano me tenía todo el tiempo encerrada entre las 4 paredes de mi casa. Entre las 4 paredes de mi casa y empastillada. Y se hizo amigo del comisario del barrio. Por ahí el comisario venía a casa, estaba un rato, porque toda la gente que venía a casa estaba nada más que un rato. Yo le pedía que hiciera algo, que no dejara que él viniera a ahorcarme, que no dejara que él hiciera las cosas sucias que hacía conmigo cuando yo estaba empastillada. Esa noche los varones se quedaron a dormir en casa de los abuelos. Ignacio, el mayor, siempre me defendía. Ignacio lo sacaba del medio a Soriano, cuando él apretaba los dientes y se me venía encima. Pero esa noche Ignacio no estaba. Y no me acuerdo bien por qué, otra vez, empezamos a pelear. Cuando Soriano volvió a casa, empezamos a pelear, pero no me acuerdo bien de la discusión. Sí que yo le decía algo y él se hacía el que no me escuchaba. Se metió en el dormitorio y se acostó dándome la espalda. Se hacía el que no me oía, se hacía el que dormía. Y me oía perfectamente, no estaba dormido. Soriano, le dije, no me subestimes. Cuando acosté a las nenas, desde la pieza, escuché que él me hablaba. Con bronca, con odio. Había una pared de por medio, pero yo podía oírlo y podía verlo. Apretaba los dientes del odio que tenía. Le salía espuma del odio que tenía. Yo sabía que me venía a pegar, como era su costumbre. Tirarse encima mío con los dientes apretados, con sus 120 kilos y pegar. O hacer cosas sucias cuando los chicos estaban durmiendo. Porque le gustaba el morbo de que yo estuviera empastillada. Y él se venía. Yo no sabía si estaba sentada o parada, no sabía si era de día o de noche, pero veía la pistola que él guardaba en un bolso negro, en el baño. No lo veía más que a él, como si toda la casa hubiera caído de pronto en un pozo oscuro. No lo veía más que a él y a la pistola. Abrí el bolso negro y agarré la pistola. Me había dicho, y yo lo recordaba, que la pistola tenía 2 seguros. Cuando la compró, me lo dijo. Le saqué un seguro, después el otro, y le puse el cargador. En la escuela de cadetes tuve buenas notas en el polígono. Salí del baño al corredor de las habitaciones. Sin apuntar, tiré contra la pared del fondo. Escuché que las nenas lloraban. Me asomé a la pieza. «¿Por qué lloran?», les dije. Estaban sentadas en una de sus camas, abrazadas. «Es una joda». Aunque no sé, no me acuerdo si fue en ese momento o después que les dije que no tenían que llorar. Las dejé en la pieza, de eso estoy segura, con la puerta cerrada. y se quedaron en la pieza. De eso estoy segura. Entonces veo que él se viene, que se incorpora, se queda sentado un momento en la cama y busca de pararse. Soriano, le dije, no me subestimes. Para que se frenara, y fue peor. Fue peor porque se enloqueció más y se venía con todo. No lo hagas, me pidió. Iba a ahorcarme como antes, como cuando me tenía como un papelito y yo sentía que se me juntaba algo en la garganta, sentía ruiditos y me faltaba el aire. Yo no podía decir nada contra él, porque lo tenían en muy buen concepto. Excelente como persona, decía la vecina. Muy respetuoso, decía la vecina. Cuando me escapé una madrugada y le pedí ayuda, a los gritos. Entonces le tiré arriba del hombro derecho para que se asustara, no para matarlo. Y le tiré al otro lado del hombro, pero no se frenaba y ya se venía. Estaba cada vez más cerca y yo daba vuelta en la mesa redonda que tengo en el living. Yo daba vuelta y le tiraba, pero Soriano seguía adelante, se me venía encima. Más o menos le habré bajado medio cargador. Las nenas seguían llorando. «Es una joda», les grité, para que se callaran. «Es una joda». Pero era él o yo, no había ninguna joda. Era él o yo, qué joda. Se lo dije al comisario cuando vino. «Ahí está tu amigo». «¿Viste?», dije. «¿Te pensaste que era una joda?». «Era él o yo», dije. Estaba como ciega. Le apuntaba y le tiraba, pero no veía sangre, no escuchaba disparos. Era como si le tirara por oro. Porque él me seguía hablando, me insultaba. No se asustaba. Del dormitorio pasamos al living y con medio cargador encima se fue del living. En cuatro patas se fue del living. Sin dejar de insultar, como de costumbre. Se metió atrás de la heladera vieja, una heladera que no funciona, que tenemos en el lavadero. «Cállate», le dije, y le tiré en la cabeza y en las piernas para que no pudiera salir de atrás de la heladera. Porque si salía de ahí se me venía encima, iba a ahorcarme. Y era como si le tirara por oro. Una vez que fuimos al cine, la última vez que fuimos al cine, nos pusimos a pelear. En medio de la película, pero sin decir nada. Yo le tiraba por oro y él me lo devolvía. Yo le tiraba y él me lo devolvía. Le tiraba y me devolvía. Cuando nos llamaron la atención, él mostró la credencial de policía. Esa noche yo quería asustarlo porque se venía encima, pero le tiraba y no le hacía nada, no se frenaba. Le tiraba, él se tambaleaba, se caía y se volvía a levantar y a insultarme otra vez, apretando los dientes, con todo el odio. La heladera me tapaba un poco y yo igual seguía tirando. Dicen que fueron 15 tiros, pero yo no escuché nada, estaba en un pozo oscuro, no vi nada hasta que las nenas salieron de la pieza y entonces quise tapar la sangre. Llamé por teléfono a la comisaría. «Lo maté», dije. «Está muerto». «Era él o yo», dije, cuando llegaron a casa. «¿Viste?», le dije al comisario. «Tu amigo pensaba que era una joda». Y cuando me esposaron, aunque tenía la cabeza tapada con un pullover porque estaban los canales, aunque no veía nada, seguía en el fondo del pozo. Pero era un pozo con luces, un pozo con manchas, un pozo de muchos colores.